COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este 21 de septiembre. Preparados mañana jueves para el Pleno de Política General desde las 9 de la mañana. Primero el Lehendakari expondrá cuáles son sus planes para esta difícil situación agravada por la guerra de Ucrania. La economía es la principal preocupación en este momento de los ciudadanos vascos. Los precios están disparados, 6 veces por encima de la media de la última década. Los ciudadanos y las empresas necesitan ayuda para amortiguar los efectos de esta crisis y mañana ya sabemos que PP Ciudadanos insistirá en ese pleno en la necesidad de que las instituciones acometan una rebaja de todos los impuestos, incluido el de patrimonio, pero fundamentalmente del IRPF, porque adelantaban ya hoy desde el grupo parlamentario que las arcas están llenas de recaudación y remanentes y los bolsillos de los ciudadanos cada vez más vacíos, Elisa López.
Sí, en la víspera del debate que abre el curso y precede a la elaboración de los presupuestos, PP Ciudadanos pide al Lehendakari que no lo utilice para lanzar una relación de méritos y se arremangue para dar soluciones a los problemas reales de familias y empresas. El portavoz del grupo, Carmelo Barrio, reclama ante unas arcas llenas y unos bolsillos de los ciudadanos cada vez más vacíos que se toquen a la baja impuestos como el IRPF e incluso se eliminen otros como el de patrimonio, como han hecho Andalucía y Madrid.
Para que se aborde la rebaja fiscal, hablamos fundamentalmente del impuesto de la renta de las personas físicas, pero también de los demás. Se ha reconocido, se ha visto en otras comunidades autónomas, que la rebaja fiscal no solamente no perjudica a la Administración, sino que genera más recaudación y genera más dinero público y se garantizan los servicios. O sea que es una cuestión de hacer un planteamiento, por supuesto, donde entran todos los impuestos.
Espera que Urkullu no vuelva a tirar del agotado discurso soberanista y que en todo caso lo utilice para una reforma fiscal.
Bueno, el gobierno vasco ya saben que descarta entrar en esa guerra de los impuestos con otras comunidades. Guipúzcoa hoy ha aprobado las ayudas fiscales para combatir la inflación. Igual que en Vizcaya y en Álava, los contribuyentes ahorrarán en ese territorio 85 millones en impuestos gracias a la deflactación del 4% en todos los tramos del IRPF, así como con otras 5 medidas. El Carrequín Podemos es el único grupo que vota en contra de estas medidas porque considera que deflactar es una medida injusta. Rebajar todos los tramos, un 4% por igual, es regresivo. Un café para todos, decía Joan Esfiel.
Están haciendo las cosas como el gobierno de Ayuso. Si eso es lo que quieren, es lo que hay. Deflactar es una medida injusta si se aplica en solitario. Rebajar a todos los tramos un 4% por igual es regresivo. Es un café para todos. En Europa se hace. Lo que pasa es que en Europa esta medida viene acompañada de otras muchas. En definitiva, si el PNV y el PSE quieren hacer algo, no pueden ser únicamente deflactar, porque en ese caso está repartiendo la carga de la inflación a todas por igual.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Nos dice la Ertzaintza, Eloísa, que ahora mismo se circula con total normalidad.
Hoy tenemos por delante una tarde soleada, agradable, con valores cálidos. Mañana jueves el verano se despide con sol y con un ligero repunte de las temperaturas máximas aquí en Euskadi. Por la mañana el viento soplará con un ligero toque del sur, favoreciendo que las máximas sean un poquito más altas hasta superar mañana los 25 grados. Alguna niebla a primera hora, sobre todo en la cuenca del Ebro, que luego dará paso a una jornada soleada, y por la tarde ya el viento volverá a fijarse del norte, nordeste, ganando algo de fuerza. Ahora mismo tenemos 22 grados en Bilbao, 20 en San Sebastián, 21 en Vitoria y en Eibar 22.
Agenda 2030, necesidad y oportunidad. El Gobierno Vasco ofrece cursos para entender la Agenda 2030. Cursos sencillos y gratuitos para tu asociación, empresa, ayuntamiento o cualquier persona interesada. Infórmate en el 945-017434.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En el pleno ordinario que se está celebrando hoy en Juntas Generales en Guipúzcoa se va a debatir esta tarde una moción de Podemos para instar a las instituciones a que implante la tasa turística en Guipúzcoa, como dice, tienen otros países avanzados y compensar así lo que generan las ciudades diseñadas para el turismo. Las entradas a hoteles, hemos sabido hoy en Euskadi, han crecido un 11,2% interanual en agosto y las pernoctaciones un 7,5%, datos que valora el consejero de turismo, Javier Hurtado.
Se confirman los buenos datos positivos que hemos tenido durante este verano. Ha subido un 11% en lo que es el mes de agosto respecto a datos de pre-COVID. Es decir, hemos tenido un 11% más de visitantes en agosto de 2022 que en agosto de 2019. Esto se confirma lo que ya veníamos viendo durante todo el verano, esa subida a nivel de todo Euskadi de un 8,5% en los 8 primeros meses, insisto, comparando a datos del 2019.
En Donosti, el grupo municipal de Bildu ha reclamado que los barrios de Gros, Centro y Antiguo sean declarados zonas ya saturadas de turismo, al tiempo que exigen establecer una moratoria de pisos turísticos y retirar la autorización a los que no están en curso. En Bilbao, los taxis se van a convertir en oficinas de turismo, en las que los profesionales del sector van a informar a los visitantes de la oferta de recursos existentes en Euskadi, José Luis.
Así es, y es que el gobierno vasco ha detectado que en muchas ocasiones el taxi es la primera toma de contacto de cualquier turista que nos visita desde el exterior, una vez bajando el avión, el tren o el ferry, en el caso de los puertos. Por ello, se va a ofrecer a los taxistas una serie de cursos de formación para que se conviertan en agentes de promoción del turismo vasco y sepan así orientar y ofrecer a los recién llegados la importante oferta turística con la que cuenta el País Vasco. Iñaki Pardo, de Radio Taxi Bilbao.
Y vamos a poner en marcha el taxi como una sucursal de una oficina de turismo. Al final, el turista que llega a Bilbao, al aeropuerto, al ferry, lo primero que ve es un taxista. Entonces, el primer contacto directo que tienes con el taxi. Y lo que hay que hacer es preparar al taxista para que le pueda explicar las bondades que tienen nuestros territorios, tanto a nivel cultural, gastronómico, a todo tipo de turismo.
El programa está dirigido además a los taxis ecológicos, bien eléctricos, híbridos o de bajas emisiones, para así fomentar el transporte público sostenible. Si tiene éxito, este programa se va a extender al resto de ciudades y territorios del País Vasco.
El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, esta mañana le ha trasladado a la dirección de Mercedes que cuente con el ayuntamiento como aliado en el proyecto de ampliación de la factoría que ha presentado la multinacional. El director de la fábrica de Vitoria, Emilio Titos, ha explicado al alcalde su propuesta de recalificar un área residencial de Zabalgana a uso industrial para poder así ampliar las instalaciones. El alcalde, Gorka Urtaran, ha recordado que Vitoria depende en gran medida del futuro de la industria, que es clave y respeta, de todas formas, el proyecto si se respeta el bosque de Zabalgana.
Hoy es un día importante para Euskadi. El futuro de nuestra ciudad depende en gran medida del futuro de nuestra industria y en este caso el proyecto Mercedes es clave. La propuesta de ampliación es ambiciosa, prevé el uso de una superficie de 23 hectáreas al sur de la actual ubicación y lo más reseñable de la misma es que respeta en todo momento el bosque de Zabalgana y ahora lo que procede es que el ayuntamiento aborde cuanto antes la tramitación de las modificaciones urbanísticas pertinentes, habida cuenta de que es un proceso que lleva su tiempo.
Y Bilbao ha abierto la puerta hoy a avanzar fachadas de edificios para construir terrazas o agrandar pisos. Es un proyecto innovador que va a poner en marcha en 86 hogares del barrio de Otxarkoaga, José Luis.
Así es, son hogares que pertenecen a viviendas municipales de Bilbao. La encargada de llevar a cabo este proyecto que permitirá, como dices, ampliar mediante la construcción de terrazas el espacio de pisos con reducidas dimensiones que se están ahora mismo rehabilitando en la actualidad. Se están llevando a cabo ahora mismo las reuniones con los vecinos para alcanzar los acuerdos antes de poner en marcha las obras. El concejal de vivienda, John Bilbao, resaltaba que la incorporación de las terrazas es una solución creativa e innovadora que permite mejorar y mucho la habitabilidad con espacios abiertos que aportan un mayor contacto con el exterior y al mismo tiempo favorecen una mayor calidad residencial. Además, va a haber dos modalidades de intervención.
Por un lado, seguir teniendo esos 40 y pico metros cuadrados, pero tener una terraza de 12 metros, 10, 12 metros cuadrados, o sea, una terraza en condiciones. O bien, también, en otro de los supuestos, se ha barajado la posibilidad y ha sido así aprobada por la Junta de la Comunidad de Propietarios, de en vez de tener una terraza tan grande, vamos a tener un balcón, una terraza de medidas intermedias, y vamos a darle 3-4 metros cuadrados más a una de las habitaciones de la vivienda, ¿no?
El proyecto se aprobará en el Pleno Municipal de la semana que viene y después hay un plazo de un mes para hacer alegaciones.
Pues seguimos en este informativo, en este mediodía, ahora con Pilar García Muñiz, 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica del día y lo hacemos en ese acto homenaje a las víctimas de la COVID que ha tenido lugar esta mañana en Vitoria. El coronavirus ha causado ya la muerte de casi 8.000 vascos desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, y el Lehendakari, que ha presidido ese acto institucional, ha apelado a la empatía y a combatir el olvido. Elisa López.
El recuerdo y la memoria son una forma de condolencia y de resistirse al egoísmo del olvido. Nos humanizan. Con estas palabras, el Lehendakari ha rendido homenaje por tercer año consecutivo a las víctimas mortales de la COVID en Euskadi. Eran 2.800 en el primer acto celebrado en 2020, 4.700 en el segundo y hoy rozan las 8.000. Cifras que crecen porque seguimos en pandemia, aunque estemos al final del largo túnel, ha señalado Urkullu, quien ha apelado a la unidad y a la esperanza.
Recordar y hacer memoria nos humaniza. Nos ayuda a enraizar la cercanía hacia cada víctima. Esta otra secuoya, Semper Virens, fue plantada en 2020. Este árbol joven representa la vida, todo aquello que nos ha unido. Representa la fuerza de la colaboración y el espíritu del bien común. Este es el espíritu Semper Virens. Mirar al futuro con esperanza, sin olvidar el sufrimiento padecido.
Para no olvidar ese sufrimiento, el Parque Semper Virens está presidido por la imponente secuoya gigante de 40 metros de altura que se secó en 2014.
Esa tarde, David Cronenberg recibirá el segundo premio Donostia de esta 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con lo que se reconocerá una de las carreras sin duda más singulares del último medio siglo. Este director y guionista canadiense, con una filmografía llena de seres de pesadilla, tratamientos biológicos horribles y atmósferas turbias, hoy viene y presenta además Crímenes del Futuro, su última película. El festival sigue, entre tanto, además, con la presentación de las películas a concurso en la sección oficial Usua Bilbao.
Como decías, el gran protagonista del Festival de Cine de San Sebastián este miércoles es el director David Cronenberg, que recibirá el segundo premio Donostia de esta edición en una gala esta tarde en el Teatro Victoria Eugenia, donde se proyectará su última película, Crímenes del Futuro, una historia de ciencia ficción protagonizada por Viggo Mortensen. En la sección oficial hoy compiten, entre otras, La consagración de la primavera de Fernando Franco, que cuenta la historia de Laura, una joven que acaba de llegar a Madrid a estudiar y que una noche, por casualidad, conoce a David, un chico con parálisis cerebral. La película aborda, entre otros temas, la asistencia sexual a personas con diversidad funcional y persigue contrarrestar los prejuicios que existen en torno a una realidad de la que no se habla mucho, según explica el director Fernando Franco.
Me interesan temas que son, digamos, un tanto subterráneos. Y en este caso, claro, hablar, entre otras cosas, de la sexualidad de una persona que tiene una parálisis cerebral, es un tema que a priori pone a la gente en un terreno con muchos prejuicios y a priori, ¿no? Una película que para mí habla de la intimidad y es una película que está hecha de alguna manera en contra de esos a priori y de esos prejuicios.
La película Los Reyes del Mundo, de la realizadora colombiana Laura Mora, también compite hoy por la Concha de Oro. Se centra en la historia de aventuras que emprenden cinco chicos de la calle de Medellín, sin ley y sin familia, que intentarán llegar a la tierra prometida, una realidad que la directora comprobó durante un viaje que realizó en 2016.
Empecé a ver estas imágenes de estos chicos que atravesaban el paisaje, seguramente muy afectada por el rodaje de Matar a Jesús, que había conocido tantos chicos. Y esos chicos en el casting de Matar a Jesús repetían constantemente que lo que más deseaban era un lugar en el mundo. Entonces empecé a tener estas imágenes de unos chicos atravesando ese paisaje en busca de una tierra prometida.
Además, el festival acoge hoy en el Teatro Victoria Eugenia el estreno de Verpiste, en el documental sobre la carrera musical de Kepa Junquera y sobre su lucha actual por recuperarse del ictus sufrido hace casi ya 4 años.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Ya hay casi 42.000 personas en Euskadi diagnosticadas con Alzheimer y además cada vez más jóvenes. Las asociaciones de familiares y amigos de personas con Alzheimer y de otras demencias siguen reclamando más inversión y más ayudas a la investigación, Elisa.
Sí, cada vez más personas padecen Alzheimer y edades más tempranas. A las asociaciones de Euskadi llegan a algunos casos con 40 años. De momento no hay una cura, sí varios estudios esperanzadores en marcha y mejores tratamientos que ralentizan la enfermedad. Desde Afaraba, su presidente, Miguel Ángel Echevarría, ha reclamado más inversión y ayudas a la investigación de esta demencia que afecta a 42.000 vascos.
Que el porcentaje del Producto Interior Bruto sea más fuerte, ¿no? Pues da la casualidad que cuando haces comparaciones, pues dices, qué pena. Parece que sería más interesante que a la nuestra se le dedicaría más importancia y a la alopecia, por ejemplo, se le dé más que al Alzheimer.
Para la detección precoz de la asociación realizan un test que nos dice si tenemos posibilidades de desarrollar la enfermedad o no. Y una vez que esta se presenta, brindan formación y atención a la familia, a las personas que cuidan y también a quienes padecen la demencia con un programa de estimulación cognitiva.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las chicas de la Real no pudieron vencer, cayeron derrotadas por 0-1 ante el conjunto bávaro del Bayern Múnich en la previa de la máxima competición continental. Las de Natalia Arroyo hicieron un buen partido, valientes, pero no tuvieron el premio del gol. Aún así, la jugadora Alejandra Bernabé lo tiene claro, tienen opciones, están vivas para el partido de vuelta.
Sí, al final son dos partidos, lo sabíamos, y nada, queda otro partido donde vamos a darlo todo y estoy segura de que vamos a ganar allí y nada, remontar este resultado. Y se ha visto que, bueno, al final la segunda parte ha sido nuestra, o sea que tenemos todavía muchas oportunidades y las aprovecharemos al máximo.
Ese hecho que será el próximo jueves, día 29 de septiembre. Además, es noticia en la Real Sociedad la lesión del delantero Alicho. Tiene rotura de fibras en los isquios, pero no sabemos el grado de la misma. El Athletic volverá al trabajo en la tarde de hoy. El Deportivo Alavés y el Eibar lo han hecho esta mañana. Tenemos cita con el baloncesto. Va a ser esta tarde a las 7:30 y en Galdakao se va a jugar la Euskal Copa entre Baskonia y Bilbao Basket.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En octubre volverán a Vizcaya las Jornadas Europeas de Patrimonio, una oportunidad que la Diputación quiere aprovechar para dar a conocer el patrimonio cultural del territorio, en esta ocasión con el objetivo de impulsar y fomentar el desarrollo sostenible.
En esta ocasión llega la 22ª edición de estas jornadas que año a año Vizcaya aprovecha para poner en valor la amplia oferta cultural del territorio histórico. Este año, entre el 1 y el 31 de octubre, se van a ofrecer un total de 227 actividades repartidas en 61 municipios del territorio y con la participación de un centenar de organismos y asociaciones culturales. El lema en esta ocasión es Ondare Aloratus Gozatu, patrimonio sostenible, con el que se quiere poner el acento en la necesidad de introducir la preocupación por el futuro de nuestro medio ambiente o de nuestra cohesión social también en la oferta cultural. Lorea Bilbao, diputada foral de Cultura vizcaína.
El mes de octubre viene cargado, repleto de actividades. Hasta un total de 227 eventos completarán la agenda de este mes con 140 propuestas culturales, una variada programación que ofreceremos durante todo el mes de octubre con el fin de acercar al público de una manera participativa y sostenible todo el patrimonio natural y cultural de nuestro territorio.
Visitas, itinerarios, talleres, charlas, conciertos e incluso gincanas son solo algunos de los eventos que conforman un programa que está diseñado para todos los públicos y en el que los museos también tienen un papel importante, ya que se suman al reto de crear visitas y talleres accesibles e inclusivos para todos, trabajando conjuntamente con los colectivos implicados.
Y el Teatro Principal de Vitoria acogerá el día 29 la representación de Prisma, una pieza de danza creada por Metamorfosis Dance para el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Esta obra, que plantea una escenografía dinámica y lleva al límite las posibilidades expresivas de luz y música, ha sido creada por los coreógrafos, directores y bailarines Irache Ansa e Igor Bakovic. La concejala de Cultura de Vitoria, Estíbaliz Canto, ha presentado hoy la obra junto al director del memorial, Florencio Domínguez. Se busca difundir en la sociedad el recuerdo y el reconocimiento de aquellos que padecieron de cerca el terrorismo.
El reto con esta producción que han hecho Igor Bakovic e Irache Ansa es construir una obra en positivo sobre las huellas de una actividad destructiva como es el terrorismo. Estos son los motivos por los que el Centro Memorial consideró interesante promover el estreno de esta obra.
Luminosa, sugerente y empática, que habla del conflicto y la superación, de la fortaleza y la lucha a través de un relato universal que...
la música la pone hoy sin duda Kepa Junquera. Cinemaldi, ya saben que estrena esta tarde ese documental Verpistu, de Fermín Ayo, que muestra el antes y después del ictus que el músico vasco sufrió en diciembre de 2018 y que lo hizo desaparecer. Casi 4 años después vuelve para el público con ese documental que hoy se estrena en el festival.